Bueno, estamos ya en comunicación con la directora de los registros públicos, Lourdes González. Hola, Lourdes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Luis? Muy buen día y a tu audiencia.
¿Qué es lo que está pasando con el sistema de los registros públicos? Los escribanos estaban todos pidiendo tu cabeza, Lourdes. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, nosotros pusimos en vigencia un nuevo sistema informático de mesa de entradas y salidas. Esto forma parte de una consultoría que la Corte adjudica en diciembre del año 2019 y que tiene como producto final a fines del próximo año un sistema electrónico registral en todas sus fases y en todas las gestiones que tienen que ver con los servicios registrales. Este sistema se puso en vigencia desde el 4 de octubre, es un sistema nuevo, con una tecnología nueva. Nuestro sistema anterior data del año 2005 y era un sistema ya absolutamente desfasado y con serias criticidades en su gestión. Entonces, conforme me lo indicaron varios técnicos ya desde hace tiempo, teníamos que hacer un urgente cambio en el sistema. Y bueno, parte del contrato con la empresa, que es un consorcio, fue la entrega de este producto. Y yo me debatía entre que se me caiga el anterior sistema, en cualquier momento la cual sería absolutamente responsable, y por el otro, el cumplimiento de este contrato que tenemos con el consorcio. O sea, yo como le expliqué a los escribanos, y yo creo que finalmente ellos comprendieron, por lo menos la reunión que tuvimos después de la manifestación, es que era o que se me caiga el anterior sistema en cualquier momento y yo me quedara sin opción alguna. Yo les dije a ellos, yo no puedo habilitar numeritos de carnicería acá para dar entrada a los documentos. O sea, este es un registro jurídico, ¿verdad? Y por otro lado, que me dijera el señor, que usted tiene un contrato que cumplir con esta empresa y usted ya tiene el producto concluido y ya debe implementarlo. Entonces no había muchas opciones para mí, Luis. No es postergar enero, febrero, como la gente dice, creo. ¿Por qué no esperamos más tiempo? En realidad yo hace rato perdí ya el tiempo que tenía ese anterior sistema, como te digo, en su uso. Y tenía que poner esto en producción. El nuevo sistema, me refiero, presentó 1 millón de inconvenientes, verdaderamente, a pesar de todas las pruebas que se hicieron por casi 3 meses previos. Y, en fin, estamos en este momento, digamos, implementando todos los ajustes, revisando el contrato también, porque acá hay penalidades que se tienen que la Corte Suprema tiene que aplicar a la empresa, seguramente. Yo soy mera administradora del contrato, quien firma y toma decisiones es la excelentísima Corte Suprema. Yo le estoy elevando justamente hoy un informe ejecutivo sobre todas las inconveniencias que encontramos en estos días y también haciéndole responsable a esta empresa por todas las derivaciones y consecuencias que pueda tener esta situación. Y en eso estamos, Luis.
¿Y por qué? ¿Cuáles son los problemas y qué explica la empresa? Porque esto tiene que... ¿Cuándo se empezó a implementar y cuándo tiene que estar completo?
Bueno, este producto nos fue entregado en el 3 de junio de este año. Es un segundo producto dentro de un cronograma de trabajos y de entregas que tiene este consorcio dentro de su contrato, que es un contrato plurianual. Inició en agosto del año pasado, se reinició en marzo, se nos vino la pandemia, se inició realmente operativamente en agosto. El 3 de junio de este año nos entregan este producto, que es el módulo de mesa de entradas y salidas, y fue sometido a varias pruebas, capacitaciones, ajustes, etcétera, durante 3 meses. Cuando llegan los 3 meses, yo solicito todos los informes de todas las partes, áreas técnicas de la dirección al mismo consorcio. Este es un gran sistema, porque tiene que trabajar con la plataforma oficio electrónico de la Corte, tiene que trabajar con tasas judiciales, con todo lo que son servicios web que tenía la Dirección General. Entonces era munirme de todas las informaciones y visto bueno de las áreas técnicas, lo cual hice, y con un dossier de casi 50 documentos elevé a la Corte para su aprobación e implementación. Uh-huh. Bueno, gran prueba es que surgen los inconvenientes y la empresa ahora presentó una nota que yo estoy elevando a la Corte también. Por eso te decía, la Corte, con mi informe que voy a enviar hoy sobre todas las inconveniencias que finalmente demostró el sistema, más lo que dice la empresa que supuestamente ocurrió, la Corte tiene que tomar una decisión. Claro. O multar, o qué sé yo, o sea, es una decisión de la Corte. Pero lo que yo refiero es, la administración de ese nuevo sistema no me fue entregado aún. Por el contrato dice que recién cuando el sistema esté estable y plenamente operativo, ahí me tienen que entregar, o sea, le entrega a la gente del área informática, al registro público, la administración. Nosotros por el momento esa administración no lo tenemos, con lo cual toda responsabilidad desencadenada como consecuencia de estas 2 semanas, que para nosotros fueron trágicas, porque estamos realmente con los pelos de punta por describir la situación, yo le hago completamente responsable a ellos de lo que está ocurriendo.
Uh-huh. Acá me pasaron los escribanos el diagnóstico, Luis y compañeros y directora. Entiendo que usted también en este caso coincide con ellos, que a partir de esta migración tecnológica encontraron error en la migración de datos. ¿Qué dicen? La migración era que cada escribano pudiera visualizar en el nuevo sistema todas las solicitudes hechas anteriormente. Eso no funcionó porque no pueden recuperar. Problemas con la habilitación de usuarios, dice. Los usuarios, escribanos, abogados y contadores no pudieron validar o recuperar la contraseña asignada en el sistema anterior. Es larga la explicación, pero estoy citando los ítems.
Sí,
falta de certificado de seguridad, falta de proceso, falta de integridad de datos. El sistema no es intuitivo, no hay autoría de los trabajos, no hubo participación, o sea, realmente, y entiendo que por lo que usted dice, usted coincide. ¿Quién es la empresa encargada de esta migración tecnológica?
Se llama el Consorcio de Gestión Documental, es el nombre de la empresa, del consorcio en sí. Ese informe que estás leyendo efectivamente sí. Fue elevado a la Corte Suprema de Justicia y fue elaborado por un auditor informático, según tengo entendido, uh-huh. Y él lo realizó eso en fecha 6, creo. De ahí en más sería una serie de ajustes que hoy ya no son los que dice ese informe, de hecho ya está desfasado, pero la Corte nos ha corrido traslado, yo le corrí traslado a la empresa y también la empresa hoy está exigiendo su contestación a cada uno de los puntos señalados por ese auditor. Así que yo también le trasladé a ellos, contesten ustedes. Y por mi parte, yo también elevaré mi informe con respecto a las criticidades que se han presentado acá.
¿Cuándo se hizo la licitación para este sistema y quién hizo? ¿Fue la Corte?
Todo se hace a través de la Corte, Luis. Acá siempre le explico a la gente, yo no contrato con nadie, yo no nombro funcionario, o sea, todo se hace a través de la Corte Suprema y sus áreas administrativas. Esto se hizo, se adjudicó, porque fue un proceso de más de 1 año y medio, el llamado, la adjudicación, etcétera. El proceso licitatorio concluyó en diciembre del 2019. En diciembre de 2019 la Corte adjudica y luego, como te digo, esto tenía que iniciarse los primeros días de marzo de 2020, cosa que no ocurrió por efecto de la pandemia, y recién se inició fines de julio y principios de agosto aproximadamente.
¿De este año?
No, 2020.
Ah, el 2020.
Uh-huh. Me dijo consorcio
de gestión documental.
De gestión, no sabe quién es.
¿Cómo?
No sabe quién está detrás de este consorcio.
Bueno, el dueño es el señor Castillo, no me acuerdo ni el nombre, José Luis, acá está mi funcionario diciéndome. José Luis Castillo es el dueño, digamos, la cabeza visible de Ingeniero José Castillo, sí. Uh-huh.
¿Qué tiene que hacer el sistema? O sea, esto tiene que estar totalmente informatizado, Lourdes. O sea, en teoría uno debería poder entrar, yo supongo que los escribanos, con un código, entras a una página web y ahí puedes hacer el rastreo de tu expediente, etcétera, etcétera.
Sí, cuando ya el sistema esté completamente terminado en octubre del 2022. Este es un primer producto en operación, que es el módulo de mesa de entrada y salida, que es presentar la documentación y que la documentación se gestione internamente y salga. El workflow, digamos, de el recorrido interno que tiene cualquier documento físico o electrónico que ingresa a la dirección. Todavía no es trabajar con un software electrónico en las secciones, firma electrónica, firma digital. Ese proceso todavía no es en esta primera fase. Por eso que yo le digo a la gente qué esperar y no esperar de este primer producto. Con este primer producto no es ingreso a una página y veo la información del registro o tengo certificados electrónicos, todavía no es. Es solamente, vuelvo a repetir, el workflow interno de cómo se gestiona un documento que ingresa y sale a través de nuestras ventanillas de entrada y salida al registro.
¿Por qué es tan complicado y lleva tanto tiempo?
Es complicado, Luis, porque trabaja con varias plataformas. Tiene que validarte ingresos judiciales, que es lo que pagan los notarios, abogados. Nosotros tenemos más de 11.000 usuarios, para darte una idea. Y tenemos más de 4.000 documentos que entran por día. Cada documento tiene que estar validado previamente por ingresos judiciales para tener ingreso. Luego ingresa, tiene que ser fiscalizado nuevamente por tasas judiciales, que es un organismo independiente de nuestro, pero que lo tenemos acá como parte del proceso, y luego pasa a la sección califica la documentación y luego sale, ¿verdad? Pero es un, digamos, es bastante complejo por el tamaño de la información, de los documentos, e igualmente de las plataformas que deben trabajar en el mismo lenguaje, digamos, que este sistema.
¿Qué porcentaje de los archivos están ya digitalizados?
En la parte inmobiliaria, el 92% de todos los títulos inscriptos en los registros públicos está digitalizado, o sea, escaneado y cargado en base de datos. Eso lo tenemos en un 92%. Y lo que son registros no inmobiliarios es donde tenemos mucha tarea todavía por hacer, porque no está informatizado, salvo lo que son inhibiciones, interdicciones, inhabilitaciones, quiebras, convocatorias, que son registros absolutamente informatizados.
¿Y qué son los otros títulos, los no inmuebles, que son vehículos? No, eso está en el registro de automotor.
El registro del automotor también es una dependencia de esta dirección general, pero la ventaja de ese registro es que se empezó de cero en el año 2000. En el 2000 tuvimos el problema en el registro automotor que tenemos hoy, con la implementación de un nuevo sistema informático y todo. Hoy en día, después de muchísimos años, ese registro es un registro modelo. Entra la escritura, entra certificados, informes vía web, son respondidos inmediatamente online. Las escrituras tardan una semana en salir. Todo lo que queremos para todos los registros es lo que hoy día es el registro automotor, pero digamos, fue un proceso largo y que se empezó de cero.
Decime,
Los demás registros no inmobiliarios son, por ejemplo, personas jurídicas, comercio, rúbrica de libros de comercio, poderes, buques, derechos, patrimoniales en las relaciones de familia, prenda, esos son los requisitos no inmobiliarios.
¿Y eso tiene un proceso de informatización bajísimo?
Muy bajo, porque nosotros le dimos preeminencia a la parte inmobiliaria, que para mí el registro inmobiliario es el registro, sino más importante, no solamente por la información que tiene, sino también por el nivel de problemas que encierra la parte inmobiliaria. Entonces nos ocupamos durante casi 7 años en informatizar y actualizar ese registro. Y antes, Luis, acá un título se escapaba, por darle un nombre, se desaparecía o se alteraba, generalmente se adulteraba en cuanto al nombre del propietario o a la superficie del inmueble, y acá te quedabas sin nada. O sea, y podía venir cualquiera pidiendo la reinscripción de un título que fue extraviado, entre comillas, reescribía con la información que te traía el tercero.
Claro.
Eso era de terror, verdaderamente de terror. Hoy día, si es que llega a ocurrir una cosa como esa, nosotros ya tenemos documentaciones de respaldo. Ah, no, señor, usted lo que me trae no coincide con mi asiento digital.
¿Cuánto de ese 92% digitalizado está ya depurado?
Mira, la depuración se fue haciendo a medida que se cargó la información física, se cargó a las bases de datos digitales, en imágenes y alfanumérico. Ahora, si vamos a hablar, por ejemplo, de títulos con errores, en cuanto a sus dimensiones, linderos, superposiciones, duplicaciones, sí, etcétera. Es un trabajo, Luis, que solamente se hace en el día a día a medida que entran los documentos, porque lo que le digo a la gente, mientras que nosotros no tengamos un catastro en forma y que verdaderamente el catastro pues tiene que funcionar así. El catastro son los ojos del registro. El registro es como estrella, el registro es ciego, el registro es un registro jurídico que solamente se maneja con documentación. Catastro nos preavisa, por ejemplo, si un inmueble tiene las medidas y linderos que dice tener el título. Catastro nos tiene que avisar si un inmueble está en la zona de seguridad fronteriza. Catastro nos tiene que avisar si un inmueble está superpuesto con otro. O sea, todas esas cuestiones que tienen que ver con lo físico depende en todo, 100% del catastro. Mientras que no tengamos un catastro nacional, eso es a lo que Dios es grande.
¿Y cuál es el vínculo que tienen ustedes con el catastro?
En este momento el relacionamiento es solamente de coordinación. No hay catastro, depende de Hacienda, nosotros de la Corte. Y en lo que se ha trabajado un proyecto que unifique catastro y registro en una institución. Esa fue una decisión que se tomó en un momento dado, ya en la época de el gobierno de Lugo, que se presentó ese proyecto al Parlamento, y sigue ahí debatiéndose el famoso DINACAL. Pero para mi punto de vista, como técnica te digo, hay tres modelos de relacionamiento catastro y registro en todo el mundo. Uno es el modelo en el cual fusionados funcionan así como este proyecto, el DINACARE. Una sola institución para catastro y registro, y un país modelo en América, porque no vamos a ir a Europa, es Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica es un registro, catastro registral absolutamente informatizado, bien gerenciado, administrado, funciona espectacular. Pero están otros modelos que tienen que ver con un catastro registro que trabajen en sus propios poderes, dependencia, independiente, pero con un solo sistema informático que actualice de un lado y del otro la información respecto a los inmuebles. Y el otro modelo, que es el que nosotros tenemos, es el de mera coordinación. O sea, si yo, Lourdes, quiero juntarme con la directora de catastro, me junto, si ella me quiere pasar información, me pasa, y así. Y bajo ese modelo no podemos definitivamente seguir trabajando.
Lo que no tiene lógica es que no haya una conexión del sistema informático, porque se supone que tiene que ser, o sea, la propiedad es una sola, tiene una dimensión física y tiene un registro legal, jurídico. Entonces, ese registro jurídico tiene que coincidir con el espacio físico, si no tenemos el drama que tenemos en Paraguay, que cuando sumamos todas las hectáreas legales, somos más grandes de lo que somos físicamente.
Y sobre todo, también soy una convencida que el inmueble debería tener una sola identificación. Así como se llegó para automotores. En automotores hoy día el vehículo se identifica por el número de matrícula, alfanumérico, y es en todo el país. Con los inmuebles también deberíamos lograr eso, porque resulta que la gente le trae muchísima, tantísima confusión. En catastro dice que el inmueble es el padrón tal, el registro dice que es la matrícula o la finca tal del distrito de tal. Hay una confusión partiendo yo luego por ahí. Entonces debería trabajarse en, primero, como decir, si no vamos a fusionar las instituciones, por lo menos trabajemos en un sistema informático integrado en el que la individualización del inmueble sea una sola. Y que cuando Catastro, aprueba lo que es lo físico, que esa información sea cotejada por el registro y inscrito un título en el registro, inmediatamente esa información esté en manos del Catastro. Eso es lo que tiene que funcionar en nuestro país, en mi criterio, más que desgastarnos en unir instituciones, crear nuevos entes, etcétera.
Ahora, directora, mientras tanto, ¿qué se hace? Porque todo está retrasado, los escribanos dicen, lo que antes conseguíamos, lo más fácil que conseguíamos, por ejemplo, es, libre disposición y quiebras de las personas físicas y jurídicas. Y ahora hace mucho que no se habla. O sea, usted misma admite que este sistema colapsó, que no funciona. ¿Qué se hace mientras tanto?
Bueno, nosotros a ese respecto, el tema de anotaciones personales, que son inhibiciones, interdicciones, inhabilitaciones, lo hemos puesto de nuevo operativo. Ahora, tengo que hacer la salvedad de que no se está expidiendo con la prontitud antes, en que en 24 horas ya el notario tenía una información clara, segura y pronta. Yo espero que esta semana nosotros logremos eso y ya volvamos a darles a los escribanos no solamente la prontitud, porque acá no se trata solo de prontitud, sino de seguridad jurídica.
Con respecto a los plazos, porque ellos lo que dicen, sí, el sistema no funciona, pero los plazos igual corren, dice.
Bueno, el sistema, hay que ser claro, ¿en qué no funciona el sistema? El sistema no funciona, por ejemplo, en que te arroja datos en los primeros días de usuarios que no podían ser validados, anotaciones personales que salían de manera errónea, con varios errores en realidad, y demás. Pero el sistema de meta de entrada funcionó hasta el día viernes. En dos semanas dimos entrada a más de 31.000 documentos. O sea, no es que acaparó el ingreso de documentos. Tuvimos, y creo que esos 31.000 no está actualizado con los últimos números del diario. Yo estoy esperando justamente ahora que los técnicos me traigan la información ultimísima de cuánto entró y cuánto salió, porque eso me han pedido los ministros. Yo le tengo que elevar también a los ministros la situación de los pendientes, que era que es la otra parte del reclamo de los notarios y demás. El atraso en la expedición de las documentaciones, que yo igualmente me comprometí tanto con ellos como con la Corte de poner estrategias en las secciones de salir de ese largo atraso que teníamos durante toda la pandemia. Entonces, el sistema como tal en entrada y salida de documentos funcionó con ese alto nivel, y eso se demuestra con el alto nivel de documentaciones ingresadas e igualmente ingresadas. Tuvimos abarrotadas nuestras mesas de salida entre jueves y viernes, hasta el punto que se tuve que liberar. O sea, todos los que quieran venir a recoger sus documentaciones pueden venir, e igualmente hoy estamos con la misma situación. Pero hay una deuda pendiente acá, clarísima.
Hola. Va, a completar, se cortó. Bueno, de todas formas ya estábamos cerrando el tema.
Qué complejo este problema.
Sí.